a veces muy bueno, otros no tan buenos, como pasa con el Málaga, pero bueno, compartimos. Y el doctor Framoya, Freddy, buenas tardes. Y a Frank, que le voy a pasar mi micro, otro micro que hay por aquí, con la M Roja de Radio Marca. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Está, ahí, está abierto, ¿no? De ahí el buenas tardes, está abierto. A ambos os pregunto por todo lo que estamos debatiendo ahora. Antes de nada, ¿qué os parece todo este follón? Este totum revolutum de la Liga, de lo que juega el Málaga, de dónde estará el estadio, de, en fin, lo que está en boca de todo el mundo, ¿no?
En principio muy contento por la situación del Málaga, ¿vale? Que nadie esperaba.
El que diga lo contrario miente, evidentemente. Pero que hay un problema ahí, ahora sí.
Ahora, que diga lo contrario está mintiendo. Que muy contento, ¿no?, por la situación del Málaga, muy contento por poder vivir estos momentos, ¿vale?, que hemos compartido desde ya... esos días de lluvia que hemos aguantado en la Rosaleda, viendo a los jugadores, viendo a esos chavales, esa ilusión, y que nadie pensaba que el proyecto de Funes iba a resultar, y mira dónde nos encontramos ahora. El resto, pues, son circunstancias que con las que hemos vivido aquí en Málaga desde hace años, y ya, pues, se irán solucionando poquito a poco.
Bueno, iremos viendo, ¿no?, qué pasa al respecto. Y Fran, ¿tú cómo lo ves? Porque no parece fácil las soluciones, pero también los problemas, si la bola entra, parecen menores, ¿no? Aunque no lo sean, ¿eh? Cuidado.
Totalmente. Yo estoy con Freddy, es un momento de alegría y es la grandeza del fútbol, del deporte de élite, incluso del deporte amateur. O sea, con toda la situación que tenemos, llevamos arrastrando con el tema de administrativo en el Málaga y de propiedad y todos los temas y follones que hay que habéis comentado antes, es increíble que en un momento, casi en el segundo ya, con un tercio de la temporada pasada, se tome una decisión que yo, en mi opinión, pensaba que era porque no había otra opción, y resulte de esta manera. O sea, ver a un equipo de chavales que no le tienen miedo a nada y que obviamente pues la pelotita entró, yo creo, al principio, y eso también hace que tú puedas creer en el proyecto y que la juventud y la confianza vaya creciendo, el desparpajo. Y bueno, pues hemos disfrutado de un fútbol que hacía tiempo que no veíamos y que, bueno, que estamos con resultados también, porque algunas veces los resultados no acompañan a la filosofía de fútbol que tú quieres practicar.
Fútbol total, prácticamente, ¿no? Se podría decir que así ha sido como ha ido, como se ha ido estableciendo, ¿no? Bueno, volvamos a lo que hacéis vosotros habitualmente, por ejemplo, con la selección de Gibraltar o con el Lincoln. ¿Cómo se es médico de una federación y un club donde sabéis que de entrada se participa de forma amateur, porque ganar lo que es ganar, como que no?
Bueno, hombre, vamos a ver. En principio es un orgullo poder llevar ya 11 años en la Federación de Gibraltar, que empezamos en el 2015 esta andadura. Evidentemente, las aspiraciones deportivas de una federación que data del año 1895 pues no son las mismas que una federación de otro nivel, ¿no? Pero tenemos nuestra liga, tenemos nuestras victorias, tenemos nuestras aspiraciones, tenemos nuestra cantera, que va dando jugadores que ya están jugando en clubes grandes, como el Manchester, por ejemplo, el Manchester United, que tiene a James Scanlon, un chico que con 17, 18 años ya que va a cumplir, ha despuntado. Ha dado jugadores que se ha llevado el mismísimo Pepe Mel a Las Palmas a jugar, precisamente. Se llevó hace unos años, cuando estaba Pepe Mel en Las Palmas, se llevó un portero de la Sub-21, buen portero, que luego estuvo andando también por el Extremadura. Hemos tenido jugadores en el Oviedo, que también han estado en Inglaterra, en divisiones. Y la verdad que, hombre, es un orgullo. Hay una cultura futbolística muy grande en Gibraltar. Medios, pues evidentemente, medios humanos, hay un 6% de población que se dedica al fútbol en una población muy reducida que tiene Gibraltar, por motivos obvios.
Sí, pero a los ingleses les encanta el fútbol. A ver, junto a Huelva, la zona de cana del deporte futbolístico, ¿no, Frank? Por lo tanto, es obvio, ¿no? Y mucha gente que vive en sitios grandes, San Roque, Algeciras, inglés, que bueno, que va y viene a Gibraltar y que sigue al equipo, ¿no?, como es natural.
Pues, Antonio, comparto, de las veces que he estado contigo, no sé si hemos comentado, que yo tuve la suerte de hacer mi residencia en el norte de Inglaterra, en el Reino Unido, y pues compaginé mi residencia, jugué en la novena división inglesa, como yo digo, el fútbol de los hombres. Hace poco he visto el...
Es que en Inglaterra se es miembro de los clubes, ahora han ascendido equipos a primera, ya sabéis que mi hija estudió en Inglaterra, ¿no? En Canterbury, en Cambridge, cuando vas incluso a Londres o vas a Brighton, hay equipos en tercera y las familias se van juntas a verlo, llenan el campo, a lo mejor 3.000, 8.000, 10.000 personas, ellos son miembros como lo serían de un club de golf, pero de forma masiva, ¿no? Para ellos una cultura futbolística es el club lo que les representa y lo que representa para ellos, no lo que consiga, hombre, si encima gana la Champions tal, pues mucho mejor, ¿no? Pero no esa es la idea.
Pues mira, yo les recomiendo a todo el mundo que vea el documental de Netflix sobre Bardi, porque a mí me resultó muy paralelo a mi vida futbolística en Inglaterra. Yo, vamos, Bardi jugó una temporada en el Halifax Town, yo vivía cerca de Halifax, vamos, de hecho he visto a ese equipo jugar, y él jugaba en una liga, tres o cuatro ligas donde yo jugaba. Y bueno, pues ver la cultura del norte o la cultura de fútbol que hay en Inglaterra es también otra, es otro tipo de filosofía, otro tipo de historia. También recomiendo a la audiencia, si pueden, que vean los dos, vamos, la serie de Netflix de Sunderland Till I Die, otro club con el que está relacionado, en el que bueno, hay una, están en crisis y hay un episodio en el que van a bajar de, o están pendientes de bajar de la Championship a la First Division, y hay una reunión del club con todas las asociaciones de fans. O sea, la imagen a mí me impactó porque es lo que yo he vivido. O sea, nosotros en el club nuestro, con nuestras limitaciones, había 5 equipos, 600 socios, y era como una vida, era como una filosofía de vida. Con lo cual, pues bueno, esto, aunque Gibraltar sea diferente, pero bueno, pues yo creo que tiene un poco también el tema de la roca, de haber estado cerrada la frontera, la pasión que tienen los gibraltareños por el deporte, pues también ha hecho que a nosotros, a mí me sorprende, yo llevo también 11 años con el Lincoln y también en ciertas ocasiones con la federación, y yo lo que he vivido con el Lincoln Red Teams a nivel de club, vosotros lo habéis remarcado un par de veces, habéis hecho dos reportajes, la primera vez que nos clasificamos para la fase de grupo de conference, me acuerdo el titular, la Cenicienta de Europa, y recientemente habéis hecho un reportaje diciendo que todos queremos ser
y haremos algo especial, hoy no puede estar aquí Steven, pero estará en un programa que hagamos en Casa Amarilla, más tranquilo, dedicado también a la Federación Gibraltareña y el Lincoln, cuando el Lincoln
hablando,
hace algo...
Hablando de victorias, hay que remarcar una victoria en campeón de Europa, del Lincoln, que fue el Celtic de Glasgow cuando se le ganó aquí en fase previa de Champions.
Histórico escocés, ¿verdad?
Bueno,
con el Ranger Robert también.
Exactamente.
Histórico total, ¿no?
Y este año le hemos ganado al que ha sido campeón de Polonia 2-1 en la fase
de la Derby escocés católico protestante por excelencia. Ganarle a uno de los dos siempre es una cosa especial para un Lincoln, ¿no? Que a fin de cuentas es un gran equipo, pero no deja de tener más amateur que profesionales, ¿no?
Además hemos jugado en contra de los dos, también hemos jugado contra el Rangers cuando estaba precisamente el entrenador Stevie Gerrard, con segundo Gary McAllister, otro de los grandes de la liga inglesa. Es también me parece que fue en el 2018 que jugamos contra el Rangers también. O sea, ese no le pudimos ganar. Hubiera sido también más remarcable, porque nosotros somos un poquito Frey, yo somos del Celtic, pero bueno, sí, es una experiencia.
Hubiera hecho más gracia, ¿no?
La verdad es que es una experiencia que, vamos, que se nos ha presentado, y bueno, yo por ejemplo me quedo el año pasado.
Un histórico, el Celtic tiene título europeo, título inglés, no estamos hablando de
Y luego la buena relación con los equipos médicos, los equipos fisios del Celtic, que seguimos en comunicación. Cuando ellos vienen, por ejemplo, han venido alguna vez, nos han tirado de nosotros para algún tema médico, y la verdad que hay una relación estupenda con ellos y la verdad que una experiencia preciosa.
Bueno, quería preguntarte, Fran, estáis desarrollando ambos, y tú en particular, diferentes estudios que tienen que ver con las cosas que en el deporte pasan, y el fútbol en particular, los golpes en la cabeza, los remates de cabeza o en los choques, el problema de la muerte súbita, lesiones graves por degenerativo. Bueno, parece que la UEFA y la FIFA muy interesados no están. Me recuerda la película aquella de Will Smith, del fútbol americano, donde hasta que ya no enterraron a unos pocos y efectivamente otros tantos quedaron así como atontados, nadie intervino, ¿no? Cuando pierdes la primera demanda cualquier gran liga profesional es cuando dice, bueno, algo hay que hacer que nos va a costar un dineral esto, ¿no? Si no, nada, ¿no?
Bueno, como tú bien dices, la FIFA sí, la FIFA y la UEFA y todos los organismos regulatorios del mundo del fútbol ahora sí están muy concienciados, además de empezó con el rugby, la NFL, obviamente, a partir de lo que tú bien dices, la película esta de Will Smith, que fue un hecho real, pues ahí se pusieron las pilas. Simplemente también porque ya ha habido litigios, por ejemplo, de jugadores de rugby que han denunciado a las federaciones de rugby, a la asociación de clubes, por no protegerlos. Y a partir de ahí, el mundo del fútbol entra como en un cambio de política hacia lo que es el cuidado de las conmociones cerebrales en el mundo del fútbol.
Claro, que en el mundo del fútbol, los choques en el fútbol americano o el rugby es normal, pero en el mundo del fútbol, Freddy, si no hay remates de cabeza, perdemos un activo futbolístico importante, ¿no?
No, parece mentira, pero de hecho ha cambiado hasta el reglamento, que es el médico el que decide si se para el juego
ya
o si sí, continúa el juego.
Obviamente, claro.
También ha habido un antes y un después desde la parada cardíaca de Eriksen, nos acordamos todos. Uh-huh. A partir de ahí la UEFA ha implementado cursos de RCP para todo el banquillo, o sea, todo el banquillo tiene que saber tratar una parada cardiorrespiratoria y evitar espectáculos lamentables, como se ve.
Y deben saber que alguien no se ahogue mordiendo su propia lengua. Como
todo lo que es vía aérea de la Asociación Cardiopulmonar está implementado de manera obligatoria en las federaciones. De hecho, han destinado una cantidad de dinero importante para hacer cursos anuales en cada federación.
Fran tiene tesinas de esas una tras de otra, no sé.
Bueno, tenemos...
si le están escuchando o no, que es el problema, pero vamos, sí. Él empieza a leer y desarrolla... Te voy a ver lo que ha escrito Fran, que bueno, voy a echar la tarde a ver qué ha escrito Fran.
Bueno, porque llevamos 7-8 años ya prácticamente en grupos de investigación en el tema del traumatismo craneoencefálico. Ya hemos tenido, en algunos programas hemos mencionado que... Afortunadamente, pues estamos involucrados en el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas para detectar la gravedad o intentar identificar la gravedad de un traumatismo craneoencefálico, incluso sin tener que recurrir a diagnóstico por imagen. Este es el mundo de lo que estamos llamando el tema de los biomarcadores en sangre, que está ya implementado en muchos hospitales. Ya, vamos, yo vengo preparado para que todo el mundo de la audiencia lo pueda entender de una manera que sea más divulgativa que científica. Todo el mundo estará familiarizado con los test de glucosa, porque yo creo que toda la diabetes es algo muy muy predominante en toda la humanidad, y es simplemente para que tú te hagas la idea. Ya está autorizado el uso clínico de una gota de sangre con un aparato que en 10 minutos te dice si vas a necesitar un TAC craneal o no, si te das un golpe en la cabeza en las primeras 12 horas. Eso se llama el point of care, que es la traducción en inglés, que es diagnóstico al lado del paciente, y ya antes lo teníamos que hacer en el laboratorio con un test, con una analítica de sangre, y ahora con un par de gotas de sangre en la misma máquina, pues te puede decir si el test es positivo o negativo y si necesitamos hacerte una prueba de imagen o no. Si el test es negativo, no hay evidencia de daño cerebral, el biomarcador en sangre es capaz de decirte eso y no tenemos que trasladar al paciente y a hacer una prueba de imagen. Obviamente todo esto es muy innovador, es nuevo, se está implementando en la práctica clínica, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel extrahospitalario, que sería el uso para esto, pero bueno, yo ya también remarco que no solo simplemente para el mundo del deporte. Imaginaros que vuestra abuela, vuestra tía, está en una residencia de ancianos, ahora aquí que estamos hablando en la provincia de Málaga, en Periana, se dé un golpe en la cabeza y podamos no tener que trasladarla, con lo que implica. Simplemente con este test de sangre podemos determinar si hay que hacerle un TAC o no.
Entonces, pero todo esto está muy bien.
Es un nuevo paradigma.
Esto, curiosamente, lo empezaron a desarrollar el ejército americano en las guerras de Irak y de Afganistán. Uh-huh. Porque evidentemente estaban expuestos al blast injury, que es la onda expansiva de las bombas, y no sabían, sin una prueba de imagen, si tenían daño cerebral o no, y a partir de ahí empezaron a desarrollarlo, y ya la FDA americana aprobó
estas pruebas médicas. El fútbol profesional lo tenemos claro. En el fútbol no tan profesional, es decir, desde segunda federativa o incluso hacia abajo, ¿cómo se puede resolver?
Ahí tenemos muchas
porque
carencias.
Ahí sí que hay carencias importantes,
bueno,
¿no?
Pero,
permanentemente. ¿Sabes?
Pero eso es lo que programas como este y los medios de comunicación os tenéis que apoyar, porque con todo el dineral, obviamente nosotros somos médicos. Para mí mi primera prioridad desde que empecé a estudiar medicina es el cuidado del paciente, pero imaginaros con todo el dineral que estabais hablando ahora de temas de pantalla, de Tebas, de los egos que hay, no solo en el mundo del fútbol, en todo el mundo. Yo creo que este tipo de herramientas y este tipo de herramientas diagnósticas son las que son más necesarias en el fútbol o en los sitios en los que no hay acceso a pruebas de imagen. Me explico. en el estadio del Málaga tenemos resonancia, porque hay un centro médico.
Obviamente, había hospitales internamente.
De hecho, yo sé que ha habido un traumatismo craneoencefálico en un partido de liga y se le ha hecho una resonancia al jugador en cero coma. Pero estamos hablando que este tipo de herramientas diagnósticas, que es portátil y te la puedes llevar donde sea, los organismos federativos, con todo lo que mueven, a lo mejor deberían de ayudar a los clubes que no tienen acceso, o si está jugando un regio, un
operador, si estás jugando en un sitio remoto
y tienes esto, que puedes en 10 minutos, 15 minutos, muy fácil, poner una gota de sangre en un cacharrito, vamos a hablar vulgarmente, que te pueda decir si tienes que llevar a un niño o sí, a un jugador.
Evita una gravedad el tema, claro. No sé, Freddy, yo es que creo que al final estas cosas son casi de perogrullo, pero...
Hombre, vamos a ver, yo es que lo que te decía, hay muchas carencias, sobre todo en el fútbol base, que y sobre todo los niños, que no haya un mínimo botiquín con una vía aérea, con un collarín simplemente para sacar a un niño inmovilizado.
Claro, algo que...
Lo mínimo, estamos hablando de lo mínimo que se debe requerir en un campo de fútbol cuando se están enfrentando 22 chavales, y ya no estamos hablando de unas edades, oye, que luego está la muerte súbita, como Fran ahora te podrá hablar, que hemos tenido un caso, o sea que...
Nosotros le hicimos... En el 2000, me parece que yo era miembro de la Junta Directiva de SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias. Se hizo una carta conjunta con la Asociación de Médicos de Fútbol en España y junto con la Sociedad Médica de Española del Deporte se hizo una carta conjunta a Rubiales para abordar el tema este, del entrenamiento, para hacer entrenamiento de RCP y RCP incluso avanzada, para todo lo que es el fútbol base, pero todavía no hemos recibido, obviamente Rubiales no está.
El tema de la muerte súbita, esto es gravísimo, y oye, sigue pasando como pasa, pues ya no pasa tanto, a breve, que diría aquel, va pasando más, ¿no?
Bueno, lo de estudio,
porque los esfuerzos que hay en las cardiopatías de los jugadores, el ritmo de encuentro, las pretemporadas, que prácticamente son continuaciones de la temporada, eso ha cambiado mucho. Antes decía, se van un mes, ya no se van a ni un mes. A los 15 está todo el mundo también. Si no es una cita mundialista, es una previa o torneos internacionales. Y prácticamente hay equipos, puedo decir algunos ya, que desde la temporada pasada con el mundialito de clubes y la Eurocopa anterior y tal, los jugadores han descansado a lo mejor 20 días en tres temporadas, ¿eh?
Sí, es así. Y afortunadamente cada vez se está viendo que los clubes y las federaciones se están concienciando de que tiene que haber un equipo médico, tiene que haber unas herramientas mínimas y tal. Por cierto, aprovecho para saludar a nuestro compañero Fernando Leal, que a estas horas está haciendo el Irlanda-Congo, que han requerido los servicios médicos nuestros porque evidentemente con los problemas que está habiendo por ahí, que Congo no lo han dejado jugar por el tema del ébola, y están solicitando los médicos a nosotros para cubrir los eventos de los equipos africanos que no... Y ahí están en la línea, por ejemplo, estos equipos, y...
Hay que controlarlo porque, efectivamente, ese brote es peligrosísimo. Está aquí la Copa del Mundo y, bueno... Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino con los amigos de Boca a Boca y también los de Málaga, para que estén aquí en la